All right. Volvamos a Mateo 11. Entonces decíamos en la clase que el Señor Jesús había mandado a sus 12 discípulos, versículo 1. Le había dado instrucciones para que ellos vayaran y compartieran la palabra, el Evangelio, y asimismo Jesús enseñaba y predicaba en las ciudades de ellos. Juan el Bautista envió a dos de sus discípulos para ver si Jesús sería realmente el Cristo. No, y Jesús le envió una respuesta diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y versículo 7 en adelante, Jesús le habla a la multitud y lo que Jesús le está diciendo es, o sea, ¿cuáles eran las expectativas que ellos tenían, ¿no? Y eso es algo interesante porque mucha gente viene a Cristo, mucha gente viene a escuchar el mensaje, ¿no? Mucha gente a veces se acercan a seminarios, muchas veces la gente se acerca a campañas de evangelización, muchas veces la gente se acerca a distintas cosas que la iglesia hace. Muchas veces la gente incluso se acerca a uno con preguntas en cuanto a Dios. Como mucha gente se acercó a Juan el Bautista y también se acercó a Jesús. Se acercan con una idea en mente. Esperan algo específico. Así como obviamente esperaron algo específico en Juan y en el Señor Jesucristo. Pero es interesante que, aunque hablemos de las Escrituras, no piensen miles de años atrás, o hablemos de hoy en día, la actitud en el corazón del hombre y de la mujer no ha cambiado. Entonces, una de las cosas que descubrimos con lo que habíamos leído anteriormente, no volvamos, comencemos nuevamente en versículo 7, Mateo 11, 7. Jesús les dijo, hablando de Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? Fíjense, tercera vez que dice las mismas palabras. A un profeta, sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, os tocamos flauta. La respuesta de ellos, no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, muchas personas salieron a Juan, especialmente los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, etc., salieron con una idea ya prevista. Pero Juan llamó a la nación al arrepentimiento. Recuerden que, como Jesús dice, es el mensajero que Dios tenía para comenzar a traer ¿qué? El oído del hombre hacia el Cristo. Juan trajo un mensaje diciendo muy directo, ustedes necesitan arrepentirse porque ustedes son pecadores. Ustedes tienen que hacer un arrepentimiento que sea visible. O sea, en otras palabras, un arrepentimiento que tenga frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de cambiar la manera en cómo ustedes viven como pueblo que son del Señor. Pero a aquellos que no quisieron tener frutos de arrepentimiento, lo que hicieron que es enfocarse en aquel que trae el mensaje y decir, en otras palabras, no es una buena persona. Algo malo necesitaron encontrar. Y lo que encontraron en Juan, ¿qué es? Es bien raro este Juan. Porque ¿qué es lo que dijeron en cuanto a Juan? Demonio tiene. Porque no come, no bebe, no es como nosotros. Jesús obviamente tiene un mensaje muy diferente al de Juan. Mensaje que crea esperanza, un mensaje que tiene amor, un mensaje que tiene un tono distinto. Pero igualmente el mensaje que el Señor tiene es un mensaje que quiere que la gente tenga arrepentimiento. Distinto tono, pero está buscando el mismo objetivo que Juan, arrepentimiento. Pero en el caso de Jesús, la misma multitud o las mismas personas, fariseos, saduceos, maestros de la ley, etc., la mejor manera de no responder es encontrando una falta siempre en aquel que trae el mensaje. En el caso del Señor, obviamente no podían decir demonio tiene, porque el Señor come, el Señor bebe, pero ¿cuál fue el objetivo de ellos en cuanto al Señor Jesús? Bueno, la verdad es que él bebe, o sea que le gusta tomar demasiado, le gusta comer demasiado, le gusta estar con gente que no es buena, pecadores. Pero Jesús dice algo importante. Y lo que Jesús dice es que los resultados muestran si esto es algo de Dios o no. Una de las cosas que me llama la atención es, he estado en algún momento en algunas clases que hablamos de cómo poder llegar a relacionarnos unos con otros. Y a veces, en los distintos años, siempre ha habido alguien que dice, bueno, es que a veces a uno no le hablan, o sea, con el tono correcto. Y es verdad, a veces hay hermanos o hermanas que son sumamente cortantes. Pero la verdad es que a veces hay hermanos y hermanas que le hablan a estas mismas personas con el tono indicado. Y aún así, igualmente tienen problemas para aceptar el mensaje. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no está el querer hacer un cambio de vida. En cierta manera, el hermano que podríamos decir está siendo demasiado directo, está diciendo, este es el tipo de reglas que tenemos, no toca la flauta. Pero ellos dicen, no, algo está mal, vos estás mal, me hablas muy duro, no me hablas con el amor de Cristo. Por el otro lado, está el hermano que le está diciendo, vamos a jugar. Esta es la pausa para jugar. Pero el hermano le dice, no. Todo tiene que ver con el hecho de responder de una manera que Dios no quiere. No es querer adaptarse al juego de las reglas de juego que debemos tener. Espiritualmente el Señor nos anima a todos nosotros y anima a todos aquellos que le llevamos el mensaje a que la única manera de poder participar en todo esto es a través de seguir las reglas del juego. Os tocamos flautas, pero no bailasteis. Os contamos algo bien triste, pero que no llorasteis. No responden a lo que el Señor está esperando. Pero siempre hay un grupo que responde. Quienes no quieran responder siempre van a tener excusas. Tiene demonio, oh, es comilón, es bebedor, se junta con la gente mala. Pero no importa las excusas que la gente quiera poner, la verdad siempre es verdad. Las reglas de juego, por decir así, son las reglas de juego, son reglas establecidas, en el caso espiritual, por nuestro Dios. Y no importa que la persona trate de desacreditar a uno para poder desacreditar el mensaje que uno está tratando de llevar, el tipo de vida que nosotros tenemos, en el caso, hablando específicamente del Señor Jesús y de Juan el Bautista, el ministerio que ellos tuvieron, el proclamar, obviamente, el mensaje de Dios, se ve que es correcto y se ve que es algo que Dios tenía en mente. ¿Por qué? Por las consecuencias que hay detrás, por el fruto que hay detrás. Jesús lo dice por los hijos. Específicamente, Jesús dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, lo que decimos se ve el fruto que produce. Y el fruto que produce muestra que las palabras que estamos trayendo es algo que Dios aprueba. En el caso de Juan, bueno, demonio tiene, pero la verdad es que Juan movía una gran multitud de corazones y de almas para que pudieran escuchar a Cristo atentamente. Movió a toda una nación. Miramos al Señor Jesucristo y por más que pusieron un montón de excusas en cuanto a Cristo, Cristo, ¿qué ha hecho? Ha traído una gran cantidad de hombres y mujeres que ahora tienen esperanza. Entonces, el fruto de ambos muestra que sus palabras obviamente son sostenidas por Dios, son dirigidas por Dios. Entonces, ¿qué podemos traer de todo esto para nosotros? Porque al fin y al cabo eso es lo más importante para nosotros. Bueno, primero necesitamos estar seguros que si el Señor toca la flauta, nosotros bailamos. Que si el Señor nos cuenta algo triste, nosotros lloramos. O sea, en otras palabras, que lo que nos dice el Señor de cómo debemos reaccionar a lo que Él tiene como normas y reglas, nosotros el oírlo ponemos en acción. Ejemplos. El Señor nos dice que parte del tocar o parte del juego es que alegrarnos con nuestros hermanos que están que alegres. Pero llorar con aquellos que están llorando. Entonces, el Señor nos habla que parte del juego es ser misericordiosos unos con otros. Parte del juego es ser amables unos con otros. Parte del juego es recibirnos y aceptarnos unos a otros. No, a todo esto nosotros lo llamamos mandamiento o enseñanzas, pero eso es parte de las normas del juego, el ritmo que el Señor nos pone. Nosotros podemos elegir excusarnos, pero Él tampoco nos lo hace. Mirá a fulano y mengano. Podemos tratar de desacreditar el mensaje o simplemente ser parte del juego. Eso sería uno, estar seguro que nosotros no ponemos excusas. Pero segundo, necesitamos recordar también esto, que el mensaje que nosotros llevamos, el tipo de vida que nosotros llevamos en Cristo, siempre va a haber a alguien que va a tratar de desacreditar el mensaje. Entonces, la manera de cómo esas personas van a desacreditar el mensaje del Señor es tratando de crear un descrédito en ustedes y en mí. Tratando de mostrar que ustedes y yo no somos buenas personas. Porque, nuevamente, para quitarle valor a lo que Dios está diciendo, hay que quitarle valor al mensajero. Entonces, de alguna manera se transforma en algo personal. Entonces, necesitamos recordar nosotros que no necesitamos tomarlo como algo que personal. Toda excusa es una actitud de qué, de niño. Y aunque la excusa para nosotros es obviamente bien, bien de niño, para la persona que está actuando, esa manera de actuar, para ellos es una manera adulta, cuando obviamente no lo es. Estar seguro que seguimos las reglas de juego, no desanimarnos si alguien trata de descreditar el mensaje que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque el tipo de vida que nosotros queremos hacer en Cristo es lo que va a mostrar que las palabras que tenemos de parte del Señor son correctas y son aceptables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Va a dar fruto. Nuestra vida, la palabra del Señor en nosotros, va a dar el fruto necesario para que todos puedan ver que Dios está corroborando lo que nosotros estamos diciendo. Decapitaron a Juan, pero aún así el reino igualmente vino. colgaron, digamos, crucificaron al Señor Jesucristo, pero igualmente el reino que vive. La sabiduría es justificada por sus hijos. En sus ministerios se ve el fruto. Entonces, en tu ministerio y en mi ministerio, el hecho de que vivimos en el Señor y para el Señor, ¿no? Obviamente nosotros también vamos a dar el fruto que muestra y corrobora las palabras que estamos trayendo a la gente. Como iglesia. Oh, bueno, pero son una iglesia bien fría. Oh, porque no tienen instrumentos. Oh, son una iglesia que esto, son una iglesia que la otra. Pero el fruto que producimos como iglesia muestra de que el Señor está con nosotros.
Amén. Gloria a Dios por eso.
¿Por qué? Porque como iglesia nosotros buscamos que no excusarnos, sino hacer toda nuestra parte de jugar en base a las reglas. Aunque a veces la penitencia no es algo que nos guste, pero es parte del juego. Pero todos podemos aprender a jugar en las normas que el Señor ha establecido y responder a lo que Él espera, para que podamos aprender a gozarnos en este mensaje que el Señor nos ha traído, no solo a manera individual, pero también a manera familia, a manera matrimonio, a manera iglesia. Qué bello que es que el Señor nos quiera involucrar en lo que Él tiene. Entonces, hoy les animo a ustedes y a mí con eso. No excusas, no nos desanimemos. Respondamos al Señor como el Señor está esperando. Por eso es la vida que nosotros elegimos vivir, elegir para Cristo. Amén. Oremos y después les dejo. Padre amado, gracias. Gracias, Padre, que a veces la gente, Padre, tiene expectativas acerca de ti. Y a veces, Señor, lo que busca es justamente lo que tú no ofreces. La gente muchas veces, Padre, trata de desacreditar tu palabra y lo hace, Señor, a través de enfocarse en el mensajero, Señor, y poder poner todo tipo de excusas. Sabemos, Padre, que en algún momento también tu Hijo expresó la parábola de la cena donde las invitaciones fueron enviadas, pero cada invitado, Padre, también encontró una excusa, Señor, de por qué no ir a la cena. Tu Hijo, Padre, claramente dijo de que todos aquellos que fueron invitados, pero rehusaron, Señor, venir a tal boda, a tal cena, Señor, todos ellos no han de gustar esa cena. Y rogamos en este día, Padre, que nos des la sabiduría, o sea, el entendimiento, Señor, que nos des la fortaleza para nunca excusarnos, Señor, delante de ti, para que toda invitación que tú nos haces, Padre, no siempre tengamos la actitud de responder, Señor, de la manera en que tú lo has diseñado. Gracias por invitarnos a ser parte tuya. Gracias, Padre, por querer que nosotros podamos no solo pertenecerte, pero que también podamos llevar el mensaje, Señor, a otros. Ayúdanos a nunca desanimarnos, sino al contrario, Padre, que el enfocarnos, el vivir en Cristo y en tu mensaje pueda producir, Padre, a través de ti, el fruto necesario para que todos puedan llegar a ver, Padre, que somos tus hijos, que el mensaje que llevamos, Padre, tú lo apruebas, que el fruto, Señor, pueda ser algo visto. Gracias por darnos tal oportunidad, Señor. Gracias por darnos la posibilidad de tener oídos que oyen y ojos que ven, Padre. Síguenos cambiando más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón, Padre, y gracias por hacernos parte tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén.